de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Queda el frío en el otoño de hojas secas que cubrieron las aceras. Siento frío, hielo en mi camino. Tras el volante siento el brillo de mil rostros blanquecinos. Y en un rincón se diluyó mi corazón en el otoño de hojas secas que cubrieron las aceras. Dime, ¿quién te llevó? ¿Quién me ha robado tu canción? Fue la romántica tristeza que al probarla me envenena y siento frío. Ritmo. Siempre parecido, ritmo, siempre aquel compás mío, el lugar perdido, vivo. Sin su palpitar. Y en un rincón se diluyó mi corazón en el otoño de hojas secas que cubrieron las aceras. Dime, ¿quién te llevó? ¿Quién me ha robado tu canción? Fue la romántica tristeza que al probarla me envenena y siento frío. Algo parecido, aquel compás de los latidos que olvidamos siendo niños. Siento mío, aquel lugar perdido, aquella fórmula secreta que escribimos en la arena y siento frío.
Esta es la voz del español Enrique Bunbury, que nos presenta un tema titulado Frío para arrancar el Expreso de las 10. Y es que comienza la temporada de otoño e invierno y el frío empieza a sentirse con mayor intensidad, sobre todo por la mañana y por la noche. Desde luego, a excepción de nuestros radioescuchas que viven en la bellísima Puerto Vallarta y en la región costa del estado, que tienen un clima envidiable. Pero con el frío se pueden incrementar las enfermedades respiratorias, por lo que es un buen momento para considerar algunas medidas de prevención. Soy consciente que hemos estado expuestos a una gran cantidad de información sobre la pandemia del COVID-19 estos casi 20 meses y que existe verdaderamente un cansancio, que a veces no quisiéramos saber nada, no ponernos el cubreboca ni tener miedo. Pero, además de la vacuna, ha sido un factor clave para disminuir las muertes por COVID-19. Han sido, en buena medida, las alternativas de prevención que hemos integrado en nuestra vida cotidiana. La sana distancia, el uso de cubreboca, el lavado de manos, espacios ventilados, en fin, medidas que no hay que abandonar. Y con este motivo, hoy hemos preparado un programa en el que conoceremos la función esencial que cumple el sistema respiratorio para mantenernos vivos, las enfermedades más frecuentes en época de frío y algunas recomendaciones para prevenirlas en el día a día. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Antonio Villa en las redes sociales, en la operación técnica, José Luis Vázquez, un agradecimiento para Lolita Estrada, Dafne Alfaro y Raúl Peguero por su apoyo en los productos en grabación, y un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado.
El sistema respiratorio cumple una función esencial en el suministro de oxígeno al cuerpo. A su vez, elimina los residuos de dióxido de carbono y los desechos tóxicos. También regula la temperatura y estabiliza la sangre. Las enfermedades respiratorias afectan a los pulmones directamente y pueden surgir por causas pulmonares, cardiovasculares, emocionales y causas graves que pueden llegar a ser mortales. La influenza se transmite de persona a persona por las gotitas de saliva que expulsamos al toser o estornudar. Es una enfermedad respiratoria contagiosa que en ocasiones se confunde con el resfriado común. Suele ser provocada por los virus de la influenza A, B o C, los cuales se caracterizan por ser de gran versatilidad y adaptabilidad. Esta enfermedad afecta principalmente la nariz, la garganta, los bronquios y ocasionalmente los pulmones. El virus se suele propagar fácilmente de una persona a otra a través de la tos, los estornudos, pero también con el contacto de manos y rostros. Hoy en el Expreso de las 10, contamos con la asesoría de especialistas de los hospitales civiles de Guadalajara, quienes nos brindarán recomendaciones para cuidar tu salud en esta época invernal.
Y saludamos con mucho gusto esta mañana a nuestro amigo el doctor Gerardo Rojas, médico con especialidad en medicina interna, terapia intensiva y cardioneumología, jefe del servicio de neumología y fisiología pulmonar del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, quien nos acompaña en vivo esta mañana aquí en el Expreso de las 10. Doctor, bienvenido a bordo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy bien, Alonso, y gracias por la invitación. Y sobre todo, pues, para hablar siempre de temas muy importantes para todo tu público, tu audiencia, que siempre está muy pendiente de tu programa.
Comentaba con las amigas y amigos que nos escuchan a través de la radio que tal vez estamos cansados de recibir tanta información durante casi 20 meses de pandemia acerca de este tema, pero ha sido fundamental las medidas de prevención que hemos adoptado para que, al menos por este momento, se pueda percibir una baja en los fallecimientos y el desarrollo de enfermedad grave por COVID-19. Y es un momento muy importante también para prevenir las enfermedades respiratorias que se presentan cada año durante la temporada de frío. ¿Cuáles son algunas de las más frecuentes que te toca observar?
Bueno, Alonso, fíjate que volviendo un poquito a ese comentario que haces, en noviembre es que se festeja el Día Mundial contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. La Organización Mundial de la Salud se refiere a un eslogan que a mí me parece que es fundamental. Uno que es que la salud pulmonar, ¿sí?, nunca fue tan importante como en estos tiempos, ¿no? Entonces, yo creo que eso me parece a mí que es fundamental, porque la salud pulmonar como la salud cardiovascular pues han sido siempre algo que siempre debemos de tomar en cuenta, porque son órganos que están íntimamente relacionados, ¿no?, el corazón y el pulmón. De tal manera que creo yo que es muy importante que en esta época del año, cuando en el pasado se incrementaban las enfermedades respiratorias, pues evidentemente las medidas, estas medidas que tú acabas de mencionar, por ejemplo, como el uso de cubrebocas, como el uso de gel antibacterial, pues evidentemente se han disminuido la frecuencia de las enfermedades respiratorias que veíamos anualmente. Por ejemplo, la neumonía por neumococo ha disminuido también la neumonía por hemófilos influenza, que también era una causa de enfermedades respiratorias, y sobre todo pues ha disminuido también los casos de influenza, ¿no? Entonces yo creo que esto ha sido fundamental, porque ya era necesario ponerle un cubrebocas al mundo, ¿no?, en relación a esta frecuencia de enfermedades, y que eran devastadoras, porque no solamente ocasionaban enfermedades respiratorias, como ustedes lo acaban de mencionar, iniciando por la nariz, que es por donde entra precisamente el aire, y donde la nariz pues forma parte de un filtro, ¿no?, donde se calienta el aire precisamente, y por ahí pasa inmediatamente a otras regiones de nuestro pulmón, como es la tráquea, como los bronquios, los pequeños bronquios, hasta llegar finalmente a una parte fundamental, que son los alveolos, donde se lleva a cabo precisamente el intercambio de los gases entre el dióxido de carbono y el oxígeno, ¿no?
Lo hacemos de una manera tan mecánica, tan común, que a veces no nos damos cuenta del proceso que representa el poder respirar, y lo cual nos mantiene vivos finalmente.
Sí, por supuesto. Mira, el 21% del aire ambiente está compuesto por oxígeno. O sea, solamente un 21% es una fracción inspirada de oxígeno, cierto, la que nosotros respiramos. El 79% es nitrógeno. Entonces, basta con ese 21% para poder nosotros cumplir con nuestras funciones vitales en el organismo, tanto todos los seres humanos como los seres vivos, perdón, incluso pues aquí también están relacionados con las plantas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante lo que tú acabas de mencionar, pero cuando ese 21% se ve afectado porque hay una enfermedad pulmonar, ese 21% no es suficiente, entonces hay que agregar otra fracción inspirada de oxígeno para poder cumplir esas funciones vitales, ¿no?
Sí, además está el caso de la contaminación en espacios exteriores, pero también al interior de los espacios que habitamos frecuentemente. Vamos a escuchar el siguiente comentario y pregunta que nos formula nuestro radioescucha Miguel Ángel, justamente quien nos sugirió realizar este tema el día de hoy aquí en el Expreso de las 10.
Sí, tengo un hermano de 43 años de edad que desde hace años tiene una tos leve, no muy fuerte, pero ya crónica. Él no fuma, pero en su oficina donde trabaja tienen aire acondicionado. Tal vez ese sea el motivo de esa tos. Pero mi pregunta para el doctor es que si esa tos crónica podría afectar a los pulmones de mi hermano. Gracias.
En ocasiones nos acostumbramos a vivir con ciertas manifestaciones como esta tos de la que nos habla Miguel Ángel, y que tal vez asocia a una contaminación probable en el espacio interno donde realiza sus labores cotidianas de trabajo. ¿Qué nos dices al respecto, doctor?
Fíjate que es muy importante la pregunta, pero hay que recordar que la tos de alguna manera es un mecanismo de defensa que tiene nuestro sistema respiratorio, evidentemente para eliminar esas partículas o esos contaminantes que pueden entrar a nuestro sistema respiratorio, y como un mecanismo de defensa lo hacemos, ¿no? Sin embargo, cuando la tos se vuelve crónica, como en este caso, crónica se refiere a más de 4 semanas de estar con este síntoma, evidentemente ya se vuelve un síntoma que hay que tratar. Debemos de tratar, y lo debemos de hacer de forma inmediata, ¿no? La pregunta fue muy directa, que si alguna vez podrá afectar esas pequeñas partículas su función pulmonar. Sí lo hace, porque las partículas que son contaminantes, sobre todo cuando hablamos de una masa particular que depende mucho del tamaño de las partículas, cuando las partículas son menores de 10 micras, pueden afectar directamente a inflamación, sobre todo de la vía respiratoria. Y recordar que el pulmón no solamente es vías respiratorias, también es tejido pulmonar, también es circulación pulmonar y también son músculos respiratorios, ¿no? Entonces todos esos pueden ser afectados. Aquí en esta pregunta principalmente es la vía aérea, o sea, donde están los bronquios, pequeños bronquios, inclusive a nivel alveolar. Y debemos de tratarlo, eso se debe de tratar, porque puede ser una causa incluso inflamatoria crónica o incluso está relacionada con problemas alérgicos.
Y también revisar los espacios de trabajo en este sentido para saber si existen algún tipo de contaminantes, pienso en asbesto, solventes tal vez, o incluso en el caso de una falta de mantenimiento del aire acondicionado. ¿Estos pueden ser factores?
Sí, por supuesto. Muchas veces los filtros del aire acondicionado no son cambiados con frecuencia, y hay que recordar que la gran mayoría de los aires acondicionados requieren de un mantenimiento preventivo y correctivo, que en muchos lugares cerrados no se lleva a cabo por ciertas razones, que no tienen contratos, por ejemplo, para hacer ese tipo de mantenimientos. Entonces se va perdiendo ese mantenimiento y de alguna manera puede ocasionar que esas partículas ya no sean de alguna manera filtradas de forma adecuada. Y no solamente eso, sino que la producción de partículas menores de 5 micras pueden causar problemas o insultos a nivel de la vía respiratoria.
Claro, y sobre todo que es un ambiente en el que estás constantemente expuesto diariamente si se trata del ambiente laboral, por lo que es fundamental tomar en consideración estos aspectos también. Hoy estamos brindando recomendaciones para la identificación y atención oportuna de enfermedades respiratorias en época de frío.
Nuestro vínculo común más básico es que todos vivimos en este planeta. Todos respiramos el mismo aire. A todos nos preocupa el futuro de nuestros hijos. Y todos somos mortales. John F. Kennedy.
Humanos hasta que le ponen un nombre.
El Expreso de las 10.
Todo, todo
Durante esta temporada debemos protegernos de las bajas temperaturas utilizando ropa abrigadora y consumiendo alimentos ricos en vitamina C para evitar enfermedades respiratorias. Debemos recordar que las niñas, niños y adultos mayores son los más vulnerables. Evitar la automedicación. Cumplir con las indicaciones médicas. Evitar contacto con personas enfermas. Contar con esquema de vacunación completo para la edad. Vacunarse contra la influenza cada año. Abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura.
Hoy estamos conversando en el Expreso de las 10 con el doctor Gerardo Rojas, médico con especialidad en medicina interna, terapia intensiva y cardioneumología, jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y nos está brindando recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias en esta época de frío. Y bueno, escuchábamos en la cápsula que el exponernos a las bajas temperaturas puede ser un factor que propicia el desarrollo de enfermedades respiratorias. El uso de cubrebocas, además de ser una medida preventiva ante COVID, que nos ha ayudado también a evitar la transmisión de otras enfermedades respiratorias, nos permite que no estés respirando un aire tan frío, y eso es una ayuda también que hay que considerar como una ventaja de utilizarlo.
Sí, yo creo que son muchas las ventajas, Alonso, pero yo creo que esta ha sido fundamental. Por ejemplo, recordar que la nariz es una parte del sistema respiratorio donde se precalienta el aire que respiramos, entonces tiene una función muy importante en ese sentido, y el cubrebocas evidentemente lo que evita es que no respiremos ese aire tan frío, y también evidentemente algunas partículas, sobre todo las partículas que son mayores de 10 micras, no pasan por el cubrebocas, sobre todo cuando es un cubrebocas adecuado con tres capas o uno de alta eficiencia, ¿no? Entonces yo creo que sí ha sido fundamental. El frío, sobre todo, puede exacerbar, sobre todo, enfermedades como asma. Cuando estos pacientes asmáticos se exponen al frío, puede ocasionar un fenómeno a nivel bronquial conocido como hiperreactividad bronquial. Entonces, este fenómeno que ocurre es una contracción, vaya, de los músculos de los bronquios, los cuales al momento de contraerse pues se cierra la vía respiratoria, y eso les dificulta la respiración, les dificulta la entrada y salida de aire. Entonces, claro que el cubrebocas, sobre todo en estos pacientes susceptibles, pues, vulnerables, vaya, a este tipo de problemas respiratorios, pues han sido beneficiados con el uso de cubrebocas. De hecho, se han enfermado menos, acuden menos al hospital, y entonces eso en relación de economía de la salud, pues evidentemente es menos el gasto que se le da a un paciente que se exacerba, por ejemplo, de una crisis asmática o de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Claro, una razón más para seguir utilizando el cubreboca como una medida preventiva. Y ya que hablamos del COVID, muchas personas han desarrollado después de vivir COVID una serie de secuelas, en ocasiones de tipo respiratorio. Estas personas deberían tener un mayor cuidado ante las enfermedades respiratorias que se presentan anualmente. Pienso en un resfriado simplemente, antes y después de COVID, puede ser una situación bastante diferente.
Sí, yo aquí vería dos categorías de pacientes. Un paciente que ya se conocía previamente con alguna enfermedad pulmonar.
Cierto.
Y que desarrolló COVID-19. En ellos, evidentemente, incluso se ha observado que desarrollan una enfermedad inflamatoria a nivel pulmonar rápidamente progresiva, o sea que ya padecían de alguna enfermedad pulmonar y con la infección por SARS-CoV-2, pues desarrollaron incluso fibrosis pulmonar. Esa es una categoría. Los pacientes que se conocían previamente sanos y que se infectaron por COVID-19, evidentemente son pacientes que también debemos de tenerle seguimiento. ¿Por qué? Porque no necesariamente van a hacer secuelas, pero sí van a tener lo que ahora conocemos como COVID-19 prolongado, ¿no? Entonces, estos pacientes debemos darle seguimiento. ¿En qué momento? En cualquier momento de su evolución posterior a COVID-19. Evidentemente, si el seguimiento es inmediatamente después de que padecen la enfermedad, pues evidentemente son pacientes que van a estar mucho mejor. Pero aún así, pacientes que hemos observado después de 2 o 3 meses, 6 meses después de que tuvieron COVID-19, se les ha recomendado hacer estudios de la función pulmonar, incluso hacer rehabilitación pulmonar, que es algo que les ayuda muchísimo.
¿En qué consiste la rehabilitación pulmonar?
Mira, Alonso, la rehabilitación pulmonar para mí ha sido fundamental después de padecer COVID-19, porque no solamente los pacientes aprenden nuevamente, valga la expresión, a respirar. O sea, el hecho de que hayan afectado algunos músculos, sobre todo el sistema musculoesquelético, que también es importante mencionar en COVID-19, se afecta básicamente los músculos respiratorios, pero el más importante y quizás el que se debilita más es el diafragma. El diafragma es un músculo importantísimo para la respiración.
Exactamente.
Entonces, cuando este músculo se debilita, evidentemente los pacientes tienen un problema para jalar y sacar aire. Entonces, hay que mandarlos a rehabilitación, pero en la primera etapa de la rehabilitación, Alonso, es reeducar al paciente a respirar. En la segunda etapa, evidentemente, a enseñarles algunas actividades donde pueden tener ahorro de energía, haciendo actividades que pueden hacer y otras que no las pueden hacer. Y una tercera etapa, evidentemente, es el acondicionamiento físico, ¿no? Entonces, yo creo que tomando en cuenta esos tres aspectos, es como darles un plus a la recuperación de los pacientes con COVID-19, que independientemente si fue leve, moderado o severo, todos se verán beneficiados con la primera etapa de la rehabilitación, que es la reeducación para la respiración.
Claro, porque podemos pensar, bueno, yo ya sé respirar, por algo he estado vivo todos estos años, pero hay que aprender a respirar de una forma a mayor profundidad que nos permita un llenado también más amplio. Y desde luego es parte de las recomendaciones que el día de hoy compartimos con ustedes.
¿Conoces a alguien que se haya enfermado de influenza?
Sí, yo.
¿Cuáles fueron tus síntomas?
Me empezó a doler la cabeza como 3 días en la noche, muy muy fuerte, se me quitaba a la mitad de la noche y ya al cuarto día mucha temperatura, como 39-40 grados. Y mucho dolor de cuerpo, insoportable, y ya fui al médico, me diagnosticó influenza, me dio medicamentos y duré 15 días en cama con mucho mucho dolor a pesar del medicamento.
¿Qué tipo de medicamento utilizaste?
Me dieron antibiótico y analgésicos.
¿Conoces a alguien que se haya enfermado de influenza?
Sí, yo.
¿Cuáles fueron los síntomas que presentaste?
Dolor de huesos, demasiada calentura, no me podía levantar de mi cama, no podía comer ningún alimento, sentía mucha debilidad en los ojos, ardor, irritada la garganta. Me tuvieron con suero varios días inyectado.
A lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido que aprender a convivir con enfermedades respiratorias. Por ejemplo, el caso de la influenza es tal vez un ejemplo de ello, donde afortunadamente se han desarrollado vacunas que cambian cada año. Tenemos que aplicarnos la vacuna de la influenza, y justamente es una de las preguntas que nos formula uno de nuestros radioescuchas. ¿Por qué es recomendable la vacuna, aplicarse la vacuna de la influenza, y por qué cada año?
Sí, miren, antes que nada, yo creo que ha habido dos acontecimientos a nivel mundial y yo creo que en la historia de la humanidad, que fue el agua potable y las vacunas. El agua potable porque se evitaron muchas enfermedades infecciosas por las que morían las personas. Las vacunas han disminuido en mucho las expectativas de vida de las personas. Han cambiado la evolución de muchas enfermedades, poliomielitis, por ejemplo, sí, tuberculosis, sí, pero en relación a influenza, evidentemente existen ciertas características naturales de los microorganismos, sí, que tienden a cambiar, desde su componente incluso celular hasta su componente genético. De ahí la importancia de que cada año tendremos que estarnos vacunando contra enfermedades como influenza. ¿Quiénes? Evidentemente, pues las personas más susceptibles, ¿no? Personas mayores de edad, niños, ¿sí? Mujeres embarazadas, ¿sí? O personas que padecen ya de alguna enfermedad cardiopulmonar o insuficiencia renal o algún otro problema, sobre todo de problemas inmunológicos. Todo esto, este grupo de enfermos deben de vacunarse. La respuesta es muy sencilla, y eso se refiere a que hay mutaciones y hay cambios en los microorganismos, en los cuales también debemos estar protegidos cada año, cada 2 años, en el caso de neumococo incluso cada 5 años. Entonces, si esto es una variable y una historia que sufren los microorganismos de forma natural.
Se ha comunicado Juan Antonio y dice, ¿cómo podemos diferenciar la influenza de COVID? Porque algunas de las manifestaciones que comentaban las personas entrevistadas son muy parecidas, ciertamente.
Sí, se ha llamado de alguna manera a las enfermedades infecciosas, sobre todo respiratorias, como enfermedades sindromáticas, que significa que comparten ciertas características clínicas, pero que la etiología es diferente. Por ejemplo, en el caso, lo acaba de mencionar muy bien, o sea, puede ser indistinguible un paciente con enfermedad de COVID-19 y un paciente con influenza, ¿no? O pueden tener los dos, un solo paciente puede tener las dos enfermedades. Uf. Y podemos agregarle otra enfermedad, que esto es, por ejemplo, dengue, sí, que también puede causar ciertos síntomas muy parecidos, ¿sí?, a estas enfermedades, ¿sí? Evidentemente, unas predominarán más que en otras. Por ejemplo, el 80% de los pacientes con COVID-19 presentan problemas respiratorios, ¿sí? En el 90% de los pacientes con influenza presentan enfermedades respiratorias. Pero existe un momento en donde puede ser indistinguible estas enfermedades, por eso son llamadas como sindromáticas, porque son las mismas características, pueden ser clínicas, pero el origen o el microorganismo puede ser diferente, ¿no? Entonces puede ser así. Ahora, parte del tratamiento tendrá que ser dirigido a mejorar los síntomas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, si estamos pensando en una enfermedad viral, agregar un antibiótico. O sea, porque los antibióticos no son efectivos para las enfermedades virales, ¿de acuerdo? Entonces, también ahí también tenemos que tener hacer un comentario referente al mal uso que muchas veces damos a los antibióticos, ¿no? Neumonía por neumococo, por ejemplo, sí requiere de antibióticos, sí requiere de dar un antibiótico, ¿no? Pero las enfermedades virales, que son las más frecuentes, sobre todo de las enfermedades infecciosas respiratorias, no requieren de antibiótico.
Vamos a hacer una pausa y al volver del corte daremos respuesta a algunas de las inquietudes de nuestros radioescuchas.
Estás dentro de una hipótesis. Estás fuera de ella. Estás dentro. Estás fuera. Inspiras. Retienes el aire. Expiras. Inspiras, retienes el aire. Expiras. Haruki Murakami.
Déjate llevar por
el expreso de las 10.
Esta mañana estamos brindando recomendaciones para atender oportunamente y prevenir enfermedades respiratorias en época de frío y vamos a escuchar este proyecto que viene desde Argentina. Se llaman Juan y Juan, quienes nos presentan el invierno, el resfrío y la tos.
Siguen los problemas del invierno y yo ya me vuelvo a resfriar. Tengo que buscar algún remedio porque ya no puedo respirar.
Yo ya no puedo respirar. Yo ya no puedo respirar. Hay que buscar.
Y aquí seguimos esta mañana con la visita del doctor Gerardo Rojas, médico con especialidad en medicina interna, terapia intensiva y cardioneumología, jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y tengo muchas preguntas por parte de las personas que nos acompañan a través de la radio, doctor. Por ejemplo, Karen, dice Ana Karen, ¿es posible ser alérgico al frío? ¿Cómo tratar esa alergia? ¿El otorrino es el especialista que puedo apoyar para este tratamiento? ¿O es preferible un alergólogo? Es lo que nos pregunta.
El frío como tal no es un problema de alergias, o sea, que identificarlo muy bien. Comentábamos que es el cambio de temperatura la que puede favorecer algún insulto, llamémoslo así, a la vía respiratoria. O sea, el no verse precalentado adecuadamente por el paso por la nariz puede favorecer que en las otras vías respiratorias que le siguen a la nariz puedan tener esa respuesta, ¿no? Una respuesta que puede ser que un bronquio se contrae. Eso puede hacer el frío. Relacionado a los problemas de alergias, sí, evidentemente ahí lo más conveniente es hacer pruebas de alergias con un alergólogo, ¿no? Yo creo que ahí es muy recomendable, ¿sí? Pero por el otro lado también debemos nosotros de entender que no siempre las alergias son las que están condicionando esos problemas, ¿no? Tenemos que ver otros aspectos también. Yo creo que cuando tenemos un problema de alergias, inmediatamente es hacerles pruebas inmunológicas relacionadas con las alergias y por el otro lado, prueba de función pulmonar, y así puede tener un diagnóstico adecuado. La prueba de función pulmonar, la más elemental, es espirometría, que nos mide una respuesta incluso al tratamiento y que podemos distinguir entre un problema, por ejemplo, de hiperreactividad bronquial, que puede estar ocasionado por un problema de alergias. Aquí hay que tratar a los dos, tanto las alergias, ¿sí?, como también la vía de la inflamación.
¿Qué es la espirometría?
La espirometría es un estudio, probablemente es el estudio de la función pulmonar más básico, en la cual nos mide de alguna manera muy objetiva el tamaño del pulmón, ¿sí?, y también nos mide también el grado de obstrucción de la vía respiratoria. Cuando nosotros combinamos los dos, entonces nosotros podemos entender cómo está nuestro pulmón relacionado con el grado de obstrucción que tiene en ese momento el paciente. Leve, moderado o severo, y de ahí dirigir el tratamiento hacia ese grado de obstrucción.
He observado que la persona sopla, si me permites el término, en un pequeño objeto que nos permite esto que nos estás diciendo.
Sí, Alonso, esta espirometría debe estar en la misma línea como el electrocardiograma para el cardiólogo, para el endocrinólogo, la glucosa, ¿sí? Para el endocrinólogo también que ve problemas de tiroides como la función tiroidea, la espirometría está ahí. ¿Y qué pasa con la espirometría? Se le da poco uso. Es un procedimiento muy sencillo que sí, evidentemente se le pide al paciente que jale aire y que sople en una boquilla que va directamente conectado a un aparato que se llama espirómetro y que nos da esas mediciones en tanto a litros y en porcentajes, ¿sí? Ya después se va a un software de una computadora donde nos dan resultados espectacularmente objetivos.
Se ha comunicado Gerardo, también otro de nuestros radioescuchas, ¿cuánto tarda en recuperarse un pulmón post-COVID? Un amigo tenía niveles de oxígeno de 70 en ciertos momentos y oxígeno de 13 litros por minuto. Ahora, ya sin COVID, sigue con baja oxigenación. Depende de la posición, acostado 92, sentado baja hasta 75. ¿Y te pide alguna recomendación ante un caso como este?
Los estudios más recientes de la función pulmonar nos están demostrando que muchos de estos pacientes pueden tener un grado de obstrucción después de tener enfermedad de COVID-19, ¿sí? En algunos porcentajes menores, como por ejemplo menos del 5%, son problemas restrictivos que tienen que ver más con fibrosis pulmonar. El 70%, ¿sí?, son más obstructivos, al menos en este momento, ¿de acuerdo? A ellos hay que tratarlos desde ese punto de vista, pero el otro factor que es muy importante aquí recalcar es lo que comentábamos de la debilidad muscular, ¿sí? También de que no están respirando adecuadamente. Entonces, el detalle con esos enfermos es que hay que tratar el problema obstructivo o restrictivo que identificamos en la función pulmonar, pero también hay que tratarles desde el punto de vista de la rehabilitación. Porque cuando tratamos a los pacientes, a este grupo de pacientes, como me lo están ahorita comentando, cuando hacemos los dos tratamientos, tienen una recuperación hasta del 100%, o sea, tienen que volver, o algunos de ellos regresan a sus actividades normales, ¿de acuerdo?
¿Cómo cuánto te lleva esa rehabilitación en términos generales?
En términos generales es de un mes a dos meses hacer una rehabilitación.
La no primera es demasiado etapa, tiempo.
No, evidentemente. Ahora, la rehabilitación no es de ahora, siempre lo hacíamos en otras enfermedades respiratorias. Ahora regresa la rehabilitación gracias a que llegó la pandemia y le da un lugar fundamental en el tratamiento y en la evolución de los pacientes con enfermedades respiratorias. Entonces, yo creo que hay que darle un lugar muy importante, ¿sí? a la rehabilitación, porque en este momento es la intervención que nos va a ayudar en un momento dado a que nuestro paciente no desarrolle una enfermedad crónica posterior a COVID-19.
Es muy importante esta recomendación que nos da nuestro invitado, la rehabilitación cardiopulmonar. Y vamos a escuchar la siguiente pregunta que nos formula uno de nuestros radioescuchas. Nos comenta que sus hijas han enfermado recientemente de catarro. ¿Y qué es lo que ha podido observar?
De hecho, van saliendo las dos de una infección en las vías respiratorias. Ya estuvieron tomando medicamento. Lo que se me hace muy interesante es que desde que nos vacunamos mi esposa y yo, ellas pues se enferman de gripe, de cositas así, y nosotros no. No sé si tenga que ver la vacuna o algo así. Sí me gustaría preguntarle al doctor qué remedios caseros o productos naturales nos recomienda para ahora que ya vienen los fríos más fuertes, para prevenir resfriados más que nada. Gracias.
Pues esto es lo que nos comenta nuestro radioescucha. ¿Qué le responderías, doctor?
Es algo muy válido el hacer el comentario que las vacunas evidentemente han disminuido la ocurrencia, vaya, de enfermedades respiratorias, sobre todo infecciosas, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Es muy probable que los niños y los adolescentes, ¿sí?, tendrán que ser vacunados también contra COVID-19, porque eso puede ser lo que va a ser lo que cambie mucho la evolución de esta enfermedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo acaba de comentar ahorita el radioescucha. O sea, ellos están vacunados, se han enfermado menos, pero sus hijos parece que han tenido más síntomas. No significa que ellos han tenido COVID-19, pero sí significa muy probablemente que hay un grupo de personas protegidas por las vacunas, y también hay un grupo de personas que no han recibido vacunas por alguna razón. Hay que recordar que no solamente hubo una escasez de vacunas contra COVID-19, también hubo una escasez en un momento dado de vacunas contra influenza y contra incluso la cartilla de vacunación en los niños, ¿verdad? Entonces hay que ver todos esos que son fundamentales. Y voy a repetir, las vacunas han cambiado la evolución, sobre todo que las expectativas de vida han sido diferentes.
Claro, y eso lo hemos podido observar, la baja en el número de decesos, lamentablemente, que han ocurrido durante estos 20 meses de pandemia, han disminuido en los últimos tiempos, y en buena medida es por factores de prevención, desde luego las medidas que hemos adoptado, pero también las vacunas, así que hay que aprovechar que existen. Dejemos una pequeña pausa y volveremos para responder las inquietudes de nuestros radioescuchas.
¿Cuál es el problema?
Llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Así es como seguimos adelante. Un día por vez, una comida por vez, un dolor por vez, una respiración por vez. Stephen King.
Pues hoy estamos conversando con el doctor Gerardo Rojas, quien es jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Se ha comunicado Fabricio Mejía desde Puerto Vallarta y dice, acá el frío no se siente nada. Pues claro, está en Puerto Vallarta, qué envidia. Solo calorcito, el clima siempre es bueno y en mayo se siente más. En agosto es húmedo. Por acá podemos trabajar las 24 horas. En otros países hasta encerrados y enfermos se la pasan estos meses de invierno. Tengo otra pregunta de Sofía Torres. Nos comenta lo siguiente. Mi hijo de 15 años está agripado. Le recetaron cefalexina, metamisol y loratadina con betametasona. Pero vi que esta última es esteroide. ¿Es conveniente que lo tome? Me preocupa darle este medicamento, nos dice Sofía.
El esteroide es un medicamento antiinflamatorio que cuando se utiliza de forma adecuada, sobre todo en estos casos con las enfermedades respiratorias, es de gran beneficio, ¿sí? Cuando se no utiliza de forma indiscriminada, puede ocasionar enfermedades como, por ejemplo, síndrome de Cushing, que se llama así, porque hay un aumento en los esteroides. No es el caso, es muy infrecuente que con esas dosis tan bajas como está tomando este joven de 15 años vaya a producir alguna alteración. Puede tomar esos medicamentos con toda la seguridad y va a encontrar beneficios. Aquí la balanza es más importante porque los beneficios superan algunos efectos colaterales que pueden tener los esteroides, pero en este caso puede tomarla con toda seguridad.
Pues muchas gracias a nuestra radioescucha Sofía por la confianza que nos brinda y bueno, va a aprovechar la presencia de un especialista en la materia. Se ha comunicado Mario también. Tengo la siguiente pregunta para el doctor. Tengo de repente episodios de flemas que me causan tos. Tengo 52 años actualmente y ya tengo unos 6 meses con este problema. ¿Hay algún remedio para esto? ¿Qué me recomienda? Es lo que te pregunta el doctor, nuestro radioescucha Mario Díaz.
Aquí lo más recomendable es primero hacer un diagnóstico que incluye la espirometría y de ahí partir qué medicamentos son los más adecuados para este paciente en particular. Puede ser que un medicamento que le ayude a abrir un poquito más su vía respiratoria, se llaman broncodilatadores, puede ser suficiente. O darle algún medicamento también para ayudar a expulsar esas flemas, esa expectoración que está produciendo y el ver por qué, ¿no? ¿Por qué lo está haciendo? Entonces habría que hacerle una revisión adecuada con espirometría y escuchar sus pulmones, que todavía es muy importante desde el punto de vista clínico para llegar a un diagnóstico. Existen otro grupo de personas que son aquellos que son fumadores, que fuman. A ellos también hay que dirigir el tratamiento de forma diferente. Y hay un subgrupo de pacientes que tienen exposición a biomasa. ¿Qué es la biomasa? La biomasa sobre todo es el humo que se produce cuando algunas personas están expuestas, sobre todo el humo de leña.
Ah, mira, sí. Al respecto tengo un comentario de Isabel, dice, desde el 2008 empecé con problemas respiratorios, ya que cuando era niña mi mamá cocinaba con leña, justamente. Había noches en que no podía dormir porque me faltaba la respiración, tenía que dormir sentada. También tenía tos que duraba más de un mes. Fui atendida por un alergólogo y un neumólogo y me realizaron una espirometría. Aún tengo problemas, cuando hace frío particularmente o en la temporada de lluvias, pero ya es leve, estoy controlada en este momento. Y tiene que ver con esto que nos estabas comentando.
Sí, efectivamente, sobre todo en comunidades rurales donde todavía se utiliza el cocinar con leña, es muy frecuente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociada a la exposición de esas partículas. Sí, son partículas que irritan particularmente la vía respiratoria, provocando inflamación importante, y es como si fuera una persona que fumara, ¿no? Pero aquí está expuesta directamente al humo de la leña. También tiene mucho que ver con que estos productos de la combustión pueden ocasionar fenómenos también alérgicos. Entonces, hay inflamación y hay problemas alérgicos en este subgrupo de pacientes. Finalmente, se benefician con un buen tratamiento y evitando pues la exposición ya a esos productos que producen sobre todo la combustión. Sí.
Pues estamos llegando al final de nuestro programa. Muchísimas gracias al doctor Gerardo Rojas, jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, por venir al programa y brindar estas recomendaciones a nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de la radio.
No, siempre para mí es un placer, Alonso y Estrella, porque abordamos de alguna manera los temas para facilitar también el entendimiento para la población general, que es básicamente lo que importa, que puedan captar las ideas de alguna manera fáciles y que también ellas puedan ayudarse a prevenirse, sobre todo porque, a recordar nuevamente, nunca antes se había dado tanta importancia a la salud pulmonar como en estos tiempos. Ojalá que esto perdure. Ojalá que no sea un periodo nada más mientras estamos en pandemia, ¿sí? Y que las personas puedan hacer ejercicio, comer saludablemente y evidentemente cuidarse de sus vías respiratorias. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes.
Pues muchas gracias, vamos a seguir estas recomendaciones. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Es que tengo frío a medio.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.